COPE más Vitoria.
Estar informado.
Una y siete minutos, Eguerdión, muy buenos días, saludos de David González en el control, yo soy Alicia Calleja. Empezamos con nuestro espacio local de COPE Vitoria hasta la una y media hablando de nuestras cosas más cercanas, de lo que ocurre en nuestras calles. En este Día Mundial del Turismo y Día Europeo del Donante de Médula Ósea. Y ha comenzado el curso escolar hace pocas semanas y hay quejas en las calles por atascos en el tráfico, porque cuesta llegar a dejar o a recoger a los niños, a los hijos e hijas en muchas ocasiones. También hemos oído quejas, pues ya sabes, ¿no? Nos vamos quejando de lo que nos va mal, a veces se nos olvida agradecer lo que estamos bien, ¿no? Pero hemos oído quejas porque esto del teletrabajo, que parecía que se había instalado en nuestras vidas, o los horarios flexibles, para muchos han desaparecido demasiado de repente, ¿no? Y, por ejemplo, hay muchas familias que lo reclaman. Hablaremos con Iruki, de la Asociación de Familias Numerosas en Euskadi, para ver cuál es la situación, porque han elaborado un estudio muy interesante y queremos conocer los detalles. Antes, veamos el tiempo y el tráfico en nuestra ciudad. Nos vamos a la sala de tráfico donde nos atiende Inma. Buenos días.
En estos momentos se circula con normalidad en toda la ciudad. En cuanto a avisos para hoy, informar de las ocupaciones de carril en las calles Los Herrán, Los Astrónomos y Paseo de la Senda. Por último, el corte del carril izquierdo en Luis Heinz a la altura del número 5. Muchas gracias y buenos días desde la sala de tráfico.
Y en cuanto al tiempo, nubes y claros que hemos tenido por la mañana harán que la jornada se vuelva más nubosa. En unas poquitas horas, ya por la tarde, viendo del norte, además, ya en lo que queda de jornada, y temperaturas máximas en ligero descenso. Mínimas de 11 grados, máximas de 22. Hemos llegado a esa máxima, o sea que a partir de ahí tampoco vamos a esperar más. Tenemos ahora mismo 22 grados en Vitoria-Gasteiz. Comenzamos.
Mediodía.
COPE más Vitoria.
Estar informado.
Vamos a hablar de lo que está ocurriendo en la calle, de lo que hablamos con nuestros vecinos, con nuestros amigos, de lo que hablamos al venir al trabajo, o mira lo que decíamos antes, salir a recoger y a llevar a nuestros hijos e hijas. Eduardo Inclán, nuestro historiador, analista y divulgador, buenos días.
Hola, buenos días, ¿qué tal estamos?
Bueno, pues estamos bien, arrancando la semana con energía, pero fíjate, con nuevos avisos, y esto es el tema que nos trae hoy, y es que son las obras, el tráfico, ¿cómo está ahora mismo en una ciudad en la que apenas ha habido quejas? En los años que a mí no me suena para nada, pero fíjate, la semana pasada había muchas obras de asfaltado en el entorno de Salvatierra Vide que impedían el tránsito de vehículos en un tramo de 2 kilómetros. Pues nos situamos entre la rotonda de Esmaltaciones y Portal de las Artes. Yo creo que, bueno, mucha gente, iba a decir casi todo el mundo, mucha gente ha pasado por ahí, veía los numerosos atascos al sur de la ciudad, y hoy también veíamos que se cerraba la circulación en el paso subterráneo que está ubicado, pues mira, donde estamos aquí mismo en la emisora, final de San Antonio, que enlaza con el campus de la UPV. No sé qué está pasando, muchos dicen, ¡ay, el BEI! Claro, había que haberlo previsto antes para que circule el BEI, el bus eléctrico, y ahora mira la que se ha montado, Eduardo. Se habla mucho de eso y hay muchas quejas del tráfico en Vitoria estos días, ¿verdad?
Claro, el problema es que al final estamos pagando los ciudadanos el retraso en las obras del nuevo autobús eléctrico, del BEI. Entonces, claro, ese es el problema. Es decir, todas estas obras en la zona universitaria, en la zona sur, donde hay tantos colegios y donde hay tantos puntos importantes donde se concentra la gente, como son los frontones de Mendizorroza, las piscinas, toda esa zona, que ahora, cuando comienza el curso, atrae a mucha población, pues evidentemente las obras van con retraso y no puede ser porque se molesta mucho a los vecinos. Y está coincidiendo todo lo que es obras en Santa Lucía, ¿no?, en el nudo donde los Escolapios, a la vez, todo lo que son accesos a la zona sur. Ahora se une el túnel de la calle San Antonio, pues evidentemente están produciendo. Pero también es verdad que es que estamos en el sur de Vitoria con un problema de que nunca se llegó a hacer la circunvalación sur de la ciudad. Uh-huh. Y por lo tanto, lo que era antes una calle de dos sentidos y dos carriles para cada sentido, ahora con el BEI se está convirtiendo, claro, en una calle de sentido único, donde cada vez que está aparcando uno se paraliza todo el tráfico, donde hay digamos, muchos problemas de tráfico, y el Ayuntamiento de Vitoria no está proponiendo una solución, sino, bueno, pues tenga paciencia, digo, ya, pero no puedes decirle a los vecinos de Vitoria que la única solución es que lo que antes tardabas 10, 15 minutos, ahora sean 30 o 40 minutos, sobre todo a determinadas horas de la mañana, que coincide con la entrada a trabajar de la gente, o la entrada en los colegios de los estudiantes, o la entrada a las facultades de la UPV, con lo cual, claro, ya sabemos que son, pero es que el resto del día también, porque es un tráfico muy lento, con mucho tráfico, y la única solución que nos propone el ayuntamiento es radares a 30.
Sí.
Es que, claro, eso no es una solución al problema del tráfico, es una solución a que no haya atropellos para la velocidad.
Ya,
pero
claro.
Ese es el problema. Las soluciones que nos propone el ayuntamiento es reducir velocidad, pero no nos propone una solución para reducir las congestiones.
Son dos cosas distintas, Eduardo, como estás apuntando. ¿Sabes quiénes también lo han estado pasando mal? Pues los repartidores, ¿no? Que tenían ahí un lío, un jaleo, y que, claro, su jornada laboral, pues oye, tiene unas horas. Y claro, tenían que trasladarse de un lado a otro y tenían dificultades. Muchos ciudadanos se preguntan, Eduardo, ¿por qué no se ha hecho esto en agosto? No sé si es que las preparaciones, o ya se estaba trabajando en agosto y no daba el tiempo, ¿eh? Y se han extendido. Pero sí que es verdad que se suele decir, pero bueno, llegamos en septiembre, que es cuando parece que te pones en orden, que todo el mundo tiene un poquito ya más de caos, ya, per se por el mes que es, ¿no? Y de repente te encuentras con todo el mogollón de tráfico. Sí,
por ejemplo, las obras en la calle Álava y en Paseo de la Zumaquera llevan un retraso de muchos meses. Eso se tendría que haber acabado en julio, y en agosto ni siquiera se ha hecho, y se ha hecho el asfaltado ahora a mediados de septiembre.
Ahí está, lo de agosto, Edu. Entonces tú tienes constancia de que no se han hecho cosas en agosto, por ejemplo.
No, y todo lo que tiene que ver con el BEI se ha retrasado muchísimo. Es decir, han empezado a hacer pruebas del BEI ahora a finales, ¿no? Ahora a partir del 20 de septiembre, que vimos al alcalde y al concejal de movilidad usando por primera vez el BEI el día de las pruebas, pero evidentemente no puedes poner en marcha el BEI cuando la mitad de las paradas está sin rematar, cuando faltan, pues eso, toda una serie de accesos para sillas de ruedas en muchas de las paradas del BEI, cuando faltan todo lo que es terminar todo lo que es el saneamiento de agua, por ejemplo. Uh-huh. hoy he visto en muchas zonas del sur que estaban poniendo las nuevas tapas de los colectores de agua. Entonces, claro, hoy no es el momento, porque hoy no puedes tener un camión bloqueándote una calle tan importante como el Paseo de la Zumaquera, porque todo eso da lugar también, porque hablamos de estudiantes, de la UPV y tal, pero también estamos hablando del polígono industrial que está al final.
Claro.
Y claro, ese es un nudo muy importante, porque ahí hay un polígono industrial muy importante y los camiones ahora tienen un verdadero problema para entrar, porque tienen que venir todo lo que es la antigua circunvalación en carril único para entrar al polígono, y si viene por la Zumaquera, por carril único también. Entonces, claro, un camión que pesa mucho, que es muy ancho, si hay cualquier problema de un camión mal para, o sea, una furgoneta mal aparcada.
Entonces, en cuanto hay algo de esto ya.
El problema es que no vemos al ayuntamiento buscando soluciones, sino, bueno, ya pasará que cuando acaben las obras, y no irá más fluido, porque es que nos han convertido todo el sur de Vitoria, tanto la Zumaquera como la calle de atrás, en un carril único. Entonces, claro, cualquier problema, cualquier atasco, cualquier parada que haya, congestiona todo el tráfico. Uh-huh. Y ese es el problema. Es decir, el Ayuntamiento de Vitoria lo que nos tendría que proponer es una solución global de cómo va a funcionar. Es decir, necesitamos una vía rápida para el tráfico que genera el sur de Vitoria. Es decir, igual que la calle Avenida Gasteiz, o igual que la calle Los Serrans, son avenidas rápidas para poder ir de norte a sur de Vitoria.
Ya.
Y tenemos la antigua circunvalación para poder ir por la zona norte de este a oeste.
Sí.
En la zona sur de Vitoria necesitamos una vía rápida para poder ir de este a oeste. Y ahora mismo no hay una vía rápida porque
ahí
se
está.
Han convertido todas en dos sentidos, un carril para cada sentido.
Claro. Ahí está el atasco, Eduardo. Es que yo, mira, te estaba escuchando y pensaba, es que efectivamente cuando se diseña, ¿no? Cuando se diseña un cambio, unas obras, tendría que ir adjunto ya esa otra opción, ¿no? La alternativa tendría que ir diseñada también y estudiada a la par. No buscar soluciones después, sino que estaría bien diseñarlo con la alternativa ya adjunta al proyecto.
Y sobre todo porque el sur de Vitoria ahora es una zona que está creciendo en población. Se está construyendo mucho en la zona de Arechavaleta, se está construyendo en la zona de Gardel. Cada vez va a vivir más gente en esa zona. Y esa gente que vive ahí, unos, vale, utilizarán el transporte público, el BEI, el, ¿no?, los autobuses de Tuvisa. Pero en el sur de Vitoria, por ejemplo, solo llega el tranvía hasta Diego Martínez de Aragón, hasta el campus. Los que viven en Arechavaleta van a tener que ir hasta Diego Martínez de Aragón a coger el tranvía.
Pues fíjate.
Entonces, o mejoramos el transporte público en las nuevas zonas sur, o si no, la gente tendrá que ir con vehículo privado. Y si el vehículo privado, la única opción que tiene es calles de un solo carril para cada sentido, claro, el caos del tráfico que se nos avecina en los próximos años es terrible. Porque ya digo, cuando acaben las obras del BEI, el problema va a ser la situación en la que se nos queda. Que ya no hay una vía rápida.
Ya hay mucha inquietud por eso, ¿no? ¿De qué forma se va a limitar el tráfico en el interior de las supermanzanas? ¿Cómo se va a llevar a cabo? ¿Cómo se va a atender a estos nuevos barrios que, como bien apuntas, Eduardo, se están poblando cada vez más? Quiero pensar, Eduardo, que es que todavía o no se nos ha enseñado, no se nos ha mostrado un proyecto... Pero que se va a realizar, ¿no? Que va a atender a todo esto, porque fíjate...
Es que lo único que se nos está mostrando ahora mismo es que vamos a tener que pagar por la OTA. Que todo el mundo va a tener una tarjeta OTA de vecino y que en cuanto te muevas... Ya, pero eso tiene que ser lo último en lo que tiene que pensar el ayuntamiento.
Sí.
Primero tienes que hacer la campaña de cómo vamos a funcionar. Y cuando todo el mundo sepamos cómo vamos a funcionar a partir del cambio del sistema de tráfico, puedes empezar a cobrar. Pero primero tienes que enseñar a la gente. No puede ser que pase como cuando se hicieron la reforma de la coronación, que había una zona azul y una zona verde, y los primeros días la gente no sabía si tenía que aparcar en la azul y pagar en la verde, aparcar en la verde y pagar en la azul.
Eso ya es, Eduardo, imagínate, ¿no?, el caos que se puede... que puede existir en esos momentos y el no saber, ¿no?, cómo andar en tu propia ciudad, ¿no?
Entonces, en fin. Yo creo que es una cosa que decimos de los políticos porque son los que dan la cara, ¿no?, en los plenos y en los medios de comunicación. Pero los técnicos del ayuntamiento también tienen que decirnos cuál es el plan que tiene el ayuntamiento para mejorar el tráfico este-oeste en la zona sur de la ciudad. ¿Cómo vamos a poder ir de la zona de Mendizorroza hasta la zona de Esmaltaciones por una vía rápida, digamos, que tenga un tráfico fluido? El problema lo vamos a tener durante años, porque esa zona está creciendo en población, está creciendo en número de vecinos, y el futuro va a tener más vecinos. Con todo el tráfico que ya tiene, el problema es que si no tenemos una alternativa, el problema va a seguir ahí. Da igual que sea por el BEI o porque ha reventado una tubería un día en una tormenta.
Pues mira, aquí queda apuntado y aquí queda reflejado todo lo que nos está señalando, y esa pregunta a ver si se la podemos trasladar y que nos lo expliquen. Estaría muy bien, para saber cómo actuar ahora y después, cuando acaben las obras. Eduardo, pues gracias por traernos lo que se está hablando en la calle, que ya verás, en cuanto salgamos lo vamos a volver a escuchar, porque es la comidilla del día de las semanas y lo que compartimos entre todos, así que...
Y ahora se cierra el puente de San Antonio durante un mes, con lo cual el tráfico a la zona de Universitaria va a ser un problema durante todo este mes de octubre.
Hombre, que también es una zona con mucho movimiento, y estamos en el curso, que está arrancando el curso universitario
y repito, en la zona de Mendizorroza hay muchos centros educativos, están las piscinas, están los frontones. Y pues está el estadio y, por lo tanto, es una zona que mueve mucho tráfico.
No es, desde luego, un barrio dormitorio para nada,
No,
es un barrio muy activo.
Y el problema es que nadie está pensando en qué va a ser de esta zona a 2 años, 3 años, 4 años vista.
Pues está muy bien verlo desde antes, No dejar que llegue el problema y que nos veamos sumergidos en él. Eduardo Inclán, es una gozada empezar la semana contigo, nuestro historiador, analista y divulgador. Un abrazo y eso, que sea buena semanita. Aquí estamos. Agur.
Hasta lunes, hasta luego.
Mediodía.
COPE más Vitoria.
Estar informado.
Y también llevamos más de un año hablando del teletrabajo, de los horarios flexibles y sobre todo de conciliación. Y esto sin duda es un motivo de estrés en las familias. Pues verás, Verás qué estudio tan interesante ha realizado la Federación Española de Familias Numerosas con el apoyo del Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030 e Irukide en Euskadi. Irukide, ya sabes, la Federación de Familias Numerosas del País Vasco. Natalia Díez Caballero es la directora de Irukide. Eguerdión.
Eguerdión.
Hombre, Natalia, ya estamos aquí en un nuevo curso, aunque vosotros no habéis parado en el año. Bueno, veíamos todas las noticias. Y mira, es que estabais trabajando, estabais con este nuevo estudio que nos trae ahora respuestas, ¿eh? Y ya sabemos, gracias a vosotros, que la mitad de las familias numerosas piden horarios flexibles para poder conciliar. Y oye, quien dice familias numerosas, dice cualquier otra familia de a pie, Natalia. Yo creo que esto es importante para todos.
Por supuesto, yo creo que cuando uno ya es padre o madre, la conciliación es la, ¿no?, la gran asignatura pendiente que tenemos y que, bueno, pues que se ha hecho mucho más notoria esa dificultad que padecemos, ¿no?, día a día, para atender nuestras responsabilidades, ¿no?, ahora con nuestros hijos y, ¿no?, y sí, nuestro trabajo fuera del hogar. Y efectivamente, pues la pandemia en este curso pasado pues hizo mucha mella, ¿eh? Más del 50%, el 53%, pues bueno, estábamos hablando de que no teníamos actividades deportivas, ¿no? Extraescolares. Claro. Muchos centros educativos no nos ofrecían servicios de custodia por la mañana ni por la tarde.
¿Es verdad? Sí, sí.
Comedores, los hantokis, que bueno, en algunos casos pues teníamos para los chiquis, pero no para los más mayorcitos. Entonces, claro, al final los padres y madres tuvimos que hacer grandes cambalaches para poder compaginar familia y trabajo. Y bueno,
sobre todo los que no teletrabajaban, es verdad, los que no teletrabajaban, Natalia, es que se las vieron con eso, que no había custodias, no había nada. Sí que es verdad que algunos tenían la posibilidad de flexibilizar su trabajo, pero claro, ahora de repente muchos nos decían estos días, Natalia, oye, la pandemia todavía no se ha terminado, nos queda poquito, por suerte, es verdad, pero parece que ha desaparecido el teletrabajo y la flexibilidad y la seguiremos necesitando, y eso es lo que dice vuestro estudio, ¿verdad? Se sigue necesitando la conciliación.
Sí, bueno,
necesaria.
yo creo que al final, bueno, se hace necesario. Hasta que los horarios laborales y escolares no estén compaginados, o sea, realmente no vayamos a la par, esa flexibilidad horaria, ¿no? Me da igual con, bueno, pues con una flexibilidad de entrada y de salida y de poder uno organizarse el tema del teletrabajo, jornadas intensivas, depende en qué sectores pues es posible, no es posible. O sea, al final yo creo que cuando se quiere, se puede. Y entonces yo creo que eso más depende de esa mesa de diálogo social, de, ¿no?, patronal, sindicatos, gobierno, que se sienten, que reflexionen, que realmente es necesario. De hecho, las cifras nos lo han dicho recientemente. Eustat nos dijo que el primer trimestre de este año se ha desplomado la natalidad en un 12,5%.
Sí, sí.
Entonces tenemos un gran desafío, ¿no?, y un reto demográfico que difícilmente, si a nuestros jóvenes no se lo ponemos fácil,
hombre,
y a los que somos padres lo estamos sufriendo, pero nuestros jóvenes, ¿no?, que son los que realmente tienen que tener esos hijos para mantener una sociedad,
claro,
joven.
Y ven la situación, Natalia, pues claro, pues imagínate, lo tienen difícil para animarse y para echar adelante, ¿no?, y para decir, venga, pues vamos a por ello. Es que sí, por eso podemos estar todos aquí, ¿verdad?, reclamando y viendo cómo se puede hacer y viendo cómo podemos encaminar la situación para que no lo tengan así de difícil.
Sí, bueno, sobre todo yo creo que es hacer pues eso, una sociedad más amigable,
sí,
con la infancia, ¿no?, más amigable con las familias, con hijos, más inclusiva, que realmente, bueno, pues el que se apueste, ¿no?, por tener familia, tener hijos, que es lo más bonito que uno puede hacer en esta vida, es que, bueno, pues que pongamos los mimbres suficientes para conseguir, ¿no?, pues una mejor conciliación, que realmente acompañemos, ¿no?, a las familias en el cuidado de los niños y las niñas, y bueno, y también yo creo que tiene que ir también muy acompañado de campañas de sensibilización, porque ahora mismo yo creo que se han invertido mucho esas escalas de valores, que en nuestro caso, por ejemplo, la pandemia había hecho lo contrario, es decir, había fortalecido, a pesar de que, bueno, pues se ha sufrido y hemos tenido un gran estrés, también se han fortalecido las relaciones y bueno, también ante esas adversidades han cambiado la escala de valores para bien, es decir,
sí,
valorar
sí,
realmente lo que es importante.
Eso sí es verdad, y de eso habíamos hablado durante la pandemia, ¿verdad?, que se notaba que eso estaba ahí. Y mira, Decías muy bien lo de tener hijos, lo de salir adelante, lo que es más bonito, que es lo más bonito que podemos tener, ¿no? De las cosas más bonitas, que no se convierta en un peso tan grande, ¿no? Que al final desanime y que sea tan costoso que pues que no se pueda ni disfrutar, Natalia, que eso también es una pena, ¿no? Entonces, yo creo que hay que caminar, y gracias a estudios como el que habéis traído vosotros ahora aquí, podemos caminar a una conciliación mejor, y que no sé si va a tener alguna respuesta, porque este estudio lo vais a presentar, o no sé si ya lo habéis presentado y alguien nos está escuchando.
Bueno, yo creo que escuchando sí, espero.
Sí,
todos los oyentes.
Luego actuar. Eso sí, claro, eso sí. Digo, alguien que pueda hacer algo. Alguien que pueda hacer algo, Natalia.
Hacéis mucho, y es
bueno,
que es agradecer.
Difundirlo.
Pero sí que es verdad que, bueno, pues este estudio, yo estuve recientemente en una comisión en el gobierno en que hicimos... bueno, eco de este estudio que hemos sacado, y que sin lugar a dudas yo creo que es importante que se nos oiga, que se nos haga caso, y que en esta mesa de diálogo social en la que entran diferentes agentes, que no solo es el gobierno, son muchos más agentes, incluso la propia sociedad, la que, bueno, pues la que se tiene que convencer de que así no podemos seguir, y que toda ayuda es insuficiente para apoyar a esas familias que ya han tenido esos hijos, y a aquellos jóvenes que quieran tenerlos, pues que puedan tenerlos, de una manera pues un poco bueno, pues más favorable ante el día a día que vemos que las familias pues bueno tienen ese gran estrés y dificultad para compaginar.
Además, de verdad, bueno, pues vamos a pensar que va a ir a mejor, vamos a pensar que hemos conseguido ciertas cosas, ¿verdad, Natalia? Y que entonces no tiene que no tiene por qué ir hacia atrás, sino que vamos a conseguir todavía avanzar más. Pues muchas gracias por presentarnos este estudio, y os seguiremos la pista también este curso, como hemos hecho en los anteriores, porque es un placer ver los avances, ver las inquietudes que vosotros además recogéis de todas las demás familias. Natalia Díez Caballero es la directora de IRUKI, de Federación de Familias Numerosas de Euskadi. Un abrazo y buen curso.
Como siempre, agur.
Agur. Bueno, pues nosotros también nos tenemos que despedir. Te recuerdo que estamos en la web, en cope.es/emisoras/País Vasco. Tenemos un Twitter, el Twitter de @copevitoria, también el de @copeeuskadi, lo más cercano, lo que es más global para todos nosotros. Y nos puedes encontrar en Facebook como Cope País Vasco. Saludos de David González en el control técnico, de Alicia Calleja en los micrófonos. Que tengas buena tarde de lunes, que el lunes es muy importante, el día que abre la semana, una semana que esperamos compartir contigo y que sea buena para todos. Agur, hasta mañana.
Mediodía.
COPE más Vitoria.
Estar informado.